Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Libertópolis por la tarde, el día de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020, como todos los martes en la conducción, Luis Pedro Álvarez aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad. Como siempre, les pido y les recuerdo que compartan estos programas en sus redes sociales para que más personas pues, puedan tener acceso a las ideas de la libertad. Eso para nosotros es muy importante que nos podamos aclarar las ideas. También quiero recordarles que nos pueden sintonizar en todos nuestros canales digitales, www.libertopolis.com, la Liber App, TuneIn Radio y por supuesto en redes sociales, en nuestras cuentas oficiales como Facebook Live, YouTube Live, Periscope de Twitter y pues ahí nos pueden sintonizar y pueden compartir los programas, pueden interactuar conmigo. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos invitado al profesor, analista y periodista muy reconocido en el medio guatemalteco, Alfred Kashmir, quien nos acompañará en el próximo segmento para tener una discusión a profundidad, principalmente del tema del presupuesto de la Nación 2021. Y como lo ven atrás, pues no es que el dinero caiga del aire. Ojalá fuera así, pero no es así. Y vamos a entrar a profundidad, a detalle, con el tema del presupuesto del año 2021 que está siendo discutido en estos momentos en el Congreso de la República y ojalá pues no van a pasar lo que están discutiendo, que sería una aberración, una cosa muy, muy irresponsable. También vamos a hablar sobre las elecciones en los Estados Unidos. No se ha definido todavía quién es presidente, no se sabe todavía, no hay un resultado oficial. Hay demandas, hay demostraciones de violencia, ¿qué es lo que significa para Guatemala? ¿Qué significa para el mundo? Hay una competencia ahí entre capitalismo y socialismo, entre republicanos y demócratas. Pues bueno, eso es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, no puedo dejar de comentar la entrada, o no sabemos con qué intensidad va a tener en Guatemala el huracán Iota, que se ha reducido ya prácticamente a una depresión tropical al entrar, al haber hecho contacto con tierra en Nicaragua, se degradó de un huracán categoría 5 a un huracán categoría 1, y ahora pues es una depresión tropical que está causando fuertes lluvias en todo el área de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ya lo decía yo en mis redes sociales desde algunos días, hay que tomar todas las precauciones. Esperemos que en esta oportunidad pues no llegue con la intensidad y con la fuerza que llegó ETA, pero no nos podemos arriesgar. Esperemos que las autoridades hayan tomado todas las medidas de prevención y a usted ciudadano, usted que nos escucha y que pueda estar en algún momento en algún área de riesgo, de vulnerabilidad, pues usted tiene que cuidarse y cuidar a su familia. Aléjese de las áreas de peligro, de las cuencas de los ríos, obviamente de las montañas, cuando tenga ahí un peligro de deslizamiento y en fin. Y también, pues por supuesto, importantes noticias con el tema de las vacunas del COVID. Ya Pfizer presentó sus resultados con una vacuna con más de 90% de efectividad. También ya Moderna, que es una empresa norteamericana, presentó sus resultados con una eficacia de más del 96%. Mucha casualidad que estos resultados se hayan dado pues, tan prontos y tan cercanos a haber pasado la elección de los Estados Unidos de América. Ya la habíamos nosotros especulado que así iba a ser, pero qué bueno que sea así, que estas vacunas funcionen. Y yo tengo la confianza que pronto pues, estas vacunas pues, van a ser seguras y se van a empezar a difundir por el mundo entero y ya en los meses de abril o mayo el tema del coronavirus COVID-19 sea un tema de la historia. Yo espero que eso así sea, así debería ser. Como cualquier médico sabe, una vacuna segura y efectiva es el final de una enfermedad, es el final de una pandemia, si hacemos pues, todos los esfuerzos necesarios para que se puedan hacer unas pues inmunizaciones a nivel masivo. Y hoy tengo la confianza que estas vacunas van a ser seguras. Por supuesto, ya veremos más adelante qué más sabemos de ellas. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy aquí en Libertópolis, donde valoramos la verdad, aquí donde defendemos la libertad la suya, la mía, la libertad individual, derecho a la vida, a la propiedad privada, son esenciales para podernos desarrollar. Aquí defendemos el capitalismo, defendemos el libre comercio, pues queremos que hayan impuestos bajos, queremos vivir bajo un gobierno limitado, queremos vivir en una república, creemos más en la libertad y en la responsabilidad individual que otra persona, como hacen los socialistas, que sean otras personas las que controlen su vida, su libertad, su propiedad privada, su patrimonio, su familia, la educación de sus hijos. Dios me guarde, por favor, que no sea así. Ayúdenos a que estas ideas de la libertad lleguen a más personas y sea usted el responsable de su vida y el encargado de cuidarse usted y cuidar a su familia de forma responsable. Así que, por favor, no se vaya. Quédese con nosotros en Libertópolis por la tarde, que este programa de hoy va a estar interesantísimo.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bienvenidos nuevamente a su programa Libertópolis por la tarde, como todos los martes, en la conducción Luis Pedro Álvarez. Y como les había anunciado en el segmento anterior, tenemos al teléfono al profesor, al analista y pues muy respetado periodista guatemalteco Alfred Cashman, quien nos va a acompañar a hacer un poco de análisis. También Alfred pues conoce muy bien el tema de cómo es el proceso electoral en los Estados Unidos. Y como les he mencionado yo en otros programas, no solo en este, la gran relevancia que tiene realmente para el mundo entero, el tema de la elección en los Estados Unidos es muy grande. Y es muy grande porque pues, es la economía más grande del mundo, es nuestro principal socio comercial, nuestros hermanos migrantes, ya básicamente son la principal fuente de ingresos de Guatemala, ya son los migrantes, ya pasaron las exportaciones totales del país. Este año calculo que irán a ser más de 11 mil millones de dólares que nos están enviando nuestros hermanos migrantes de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, estas elecciones de los Estados Unidos significaban, digamos, la lucha, la pugna que ha habido mucho dentro del pensamiento, digamos, republicano de gobierno, de un gobierno limitado, un gobierno pequeño, donde se favorece la libertad individual, donde se favorece, digamos, la libertad de empresa, la propiedad privada, la explotación de recursos naturales, versus, por ejemplo, la propuesta de, que, digamos, representa el Partido Demócrata, mucho más que antes, que sea, digamos, el Partido Demócrata, se ha ido muchísimo más hacia el lado izquierdo con una propuesta claramente socialista, se ha radicalizado hacia el socialismo. Hemos visto manifestaciones muy violentas de los simpatizantes demócratas, sobre todo el movimiento Black Lives Matter y de Antifa, movimientos que según el candidato, tal vez digo porque todavía no está definido, ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, todos estos movimientos solo son una idea, una propuesta, pero no es cierto. Realmente, es más, vimos tomas muy preocupantes de este fin de semana de la capital de los Estados Unidos, de Washington, Distrito de Columbia, Washington DC, donde más de 1 millón de manifestantes se pronunciaron a favor de Donald Trump. No rayaron una pared, no rompieron un vidrio, no golpearon a nadie. Pero resulta que después, cuando se fue terminando, ya quedaban pocos, digamos, manifestantes a favor de Trump, pues se hicieron presentes todos estos, digamos, simpatizantes del movimiento Black Lives Matter y de Antifa, simpatizantes del Partido Demócrata, y empezaron las agresiones. Agresiones violentas, agresiones físicas, saqueos, robos. Bueno, hay videos de todo esto. Hoy por hoy, nadie se escapa de que le tomen un subvideo, así que todo eso está bastante bien documentado en redes sociales. Y entonces les decía que la elección en los Estados Unidos en esta oportunidad representa sobre todo esa lucha entre capitalismo y socialismo. Si bien es cierto, Donald Trump no es un libertario como lo soy yo, o lo somos aquí en Libertópolis, digamos que somos la línea más favorable a la libertad individual dentro del lado republicano, digámoslo así, de la forma de pensar, pero pues sí, simpatiza más con un gobierno limitado, con un gobierno pequeño. Y pues Joe Biden representa todo lo contrario, representa un gobierno expansionista, un gobierno gastalón, un gobierno deficitario, un gobierno intervencionista a nivel internacional, un gobierno pro aborto, un gobierno, en fin, todo, digamos, más controlador de la vida individual de las personas, más restrictivo a la libertad individual, básicamente más socialista. Eso es, ¿verdad? Más impuestos, sobre todo, mucho más impuestos. Para hablar un poquito de eso, pues ya tenemos a Alfred en línea. Alfred, yo quisiera que me dieras tus impresiones sobre todo lo que ha acontecido desde las elecciones hasta ahora aquí de los Estados Unidos.
Gracias, Luis. Un placer estar contigo nuevamente y a tus radioescuchas. Mira, como yo lo veo es que lo que ha pasado en los Estados Unidos durante estos 5 años, que, digamos, el mainstream media ha criticado al presidente Trump día y noche, por 27, por 24, ¿verdad? Es inaudito, porque tienen un doble estándar en todo sentido. Dejaron de ser, para mí, periodistas y se dedicaron a ser activistas politiqueros, partidistas, pues así, abiertos. Y si bien es cierto, digamos que Fox es el único medio conservador que aún persiste, pues siempre han sido mucho más objetivos, siento yo, que todos los demás juntos. Y es que, digamos, el mainstream media, para entenderlo, recordate que estos han declarado ahorita, en los últimos días, a alguien que todavía no lo es, como dijiste hace un rato. Y además han mentido descaradamente, han distorsionado. Recordate la bulla que hicieron durante 2 años seguidos por la supuesta confabulación rusa contra Trump, que resultó absoluta y totalmente falsa. Y sin embargo se callaron completamente ahora en lo relacionado con lo que sí fue comprobado de la relación que tuvo o tiene todavía el hijo de Biden, Hunter Biden, con los oligarcas rusos para agenciarse de contratos y ser pues una especie de abrepuertas con su papá, que en ese tiempo era el vicepresidente de los Estados Unidos. Eso no salió absolutamente por ningún lado. Es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza total, porque entonces, ¿qué es ser periodista? Pues debe de ser periodista, o como Cabuto, que hace unos días cortó totalmente al presidente cuando estaba dando una declaración. Pues eso no se hace, hombre. Cabuto, que es de Fox, por eso Fox recibió una enorme cantidad de crítica.
Bueno, pero de hecho, bajaron, Cabuto. El valor de sus acciones de Fox bajaron considerablemente, sí, después de eso.
Pero eso es por Cabuto, porque Cabuto es medio de izquierda. Y no tenía ningún derecho, él debió haber dejado que el presidente de los Estados Unidos hablara lo que tenía que hablar y después hacer su comentario, si daba la gana. Entonces el mainstream media, como te has dado cuenta, han declarado presidente a alguien que todavía no lo es, han mentido. Y bueno, es para mí, son anti-Trump desde hace tanto tiempo que ya no es una cuestión de centrada en argumentos que uno puede decir, bueno, pues tienen razón en esto, sino que es una abierta y desfachada inclinación hacia ocultar lo bueno de Trump y a sobresalir y a sobredimensionar lo malo de él. Entonces realmente no podemos negar que también han habido, y que lo quieren tapar ellos, serias anomalías en las elecciones, especialmente, por ejemplo, todos debemos de saber que en los Estados Unidos los estados son federales, ¿verdad? Y son absolutamente independientes para llevar a cabo las elecciones como les dé la gana. Sin embargo, sí tienen que, digamos, seguir algunas reglas obligatorias, por ejemplo, plazos para cerrar las urnas o el no conservar, por ejemplo, tienen que conservar los sobres de los votos hasta por 2 años. Para poder así comparar las firmas. Eso ya no, olvídate que van a encontrar dónde están los sobres, pues. Eso es de plano, ya se fueron con Pancho.
Bueno,
eso no los van a, Georgia, pues ahorita no se puede.
¿No? Alfred, de hecho en Georgia, Trump pidió un reconteo de votos que le fue autorizado, pero no le autorizaron que hubiera verificación, es decir, cotejo de firmas. Y Trump dice, mire, si va a haber un conteo de votos y no me van a dejar cotejar las firmas de los votos que entraron por correo con un documento de identificación, pues no tiene ningún sentido hacer ese cotejo. Sí.
Totalmente, porque miramos para qué. Todo esto se gira alrededor de ciertas normas de transparencia que tienen que ver con todo lo relacionado, por ejemplo, con los cuestionamientos que se le han hecho al tipo de software utilizado, el cual, ya está plenamente estudiado, que es muy vulnerable en términos de hacerle ajustes.
Vulnerable y hecho
para que nos cuente. Claro, para que no cuenten correctamente los votos. Y también, digamos, para brindar información, como decía ayer, creo que fue, no recuerdo quién era, que decía en Fox, algo muy, muy interesante, de que por lo menos que los conteos, que no se le pudiera brindar información de conteos parciales a terceros interesados, ¿verdad? Que podrían estar, como va ganando 5,000, entonces ya metamos acá, en fin. Se presta para hacer chanchullo. Y también porque también el propio votante nunca puede ver si realmente su voto, decía este cuate, que efectivamente no puede saber si votó por el candidato que quería, porque no aparece. Hay unas perforaciones que hacen las máquinas que también, que sí, para significar que efectivamente votaste. Esas cosas también se pueden manipular para que no se perfore, entonces resulta que tenés un voto adicional ahí. Así que francamente yo creo que será para mí vos muy difícil que la Corte Suprema, vos que sos jurista, sabes que es difícil que se inmiscuya en una elección tan disputada, tan polarizada como esta. Serán definitivamente muy precavidos y precisamente por eso es que los medios de comunicación están poniendo a Biden como el presidente electo, como que si fuese ya, cuando en realidad, como lo dijiste tú, las planillas de electores todavía tienen que llegar allá firmadas por cada uno de los estados. Pero eso lo hace para dar la impresión que nada puede bajárselo ya, que todo es absolutamente ya, no, ya es que él es el presidente, pues.
De hecho, pero los miembros del colegio electoral, como todas las elecciones, esta no es la diferencia, se reúnen el 14 de diciembre. Es la fecha en la cual los delegados de los colegios electorales se reúnen para, pues, llevar, por decirlo así, sus votos y sus actas ya cerradas. Eso no ha sido diferente en ninguna elección, pero como tú bien dices, ya los medios ya dan a Biden, la mayoría de medios tradicionales dan a Biden como ganador. Y lo delicado es inclusive en medios en Guatemala, medios tradicionales escritos en Guatemala. En la misma línea. ¿Dónde quedó la objetividad del periodismo? El periodismo, no sé, por lo menos aquí nosotros en Libertópolis valoramos la verdad y lo tratamos de hacer con objetividad, sin dogmas, viendo la evidencia. Y por ejemplo,
claro,
yo ahorita sería irresponsable para mí decir que uno u otro es ganador cuando la autoridad electoral no se ha pronunciado.
Exactamente, y mira, también debemos de saber también que está mucho, tenemos que saber, ¿verdad?, que está mucho, mucho en juego las elecciones de Georgia, por ejemplo. Serán un enorme problema para la libertad de los Estados Unidos, digamos, el bienestar de los Estados Unidos, porque si los demócratas ganan y dominan el Senado, se pierde el balance de poderes, y entonces, ¿qué es el único? Puede ser que se evite que llegue esa ala radical demócrata para imponer una agenda verdaderamente socialista. Ya lo han dicho, aquí no hay que decir, es que tal vez sería, no, aquí son socialistas hechos y derechos, claro. Son clientelares extremos en términos de medio ambiente, impuestos, en estado de bienestar extremo, y bueno, y otras ideas que vos sabés.
Justamente Bernie Sanders quiere ser el ministro de trabajo de Joe Biden.
¡Ay, Dios mío!
Él es comunista declarado.
Drácula en la sangre, vamos. No, hombre, tremendo eso, mira. Así que yo sí creo que va todavía. Bueno, mira, yo incluso escribí un par de columnas hace unos días en donde yo decía que van a haber social upheaval, allá va a haber. Van a haber trancazos grandes, van a haber unas demostraciones enormes, que por cierto, qué mejor demostración, como vos decías hace un rato, de que durante las elecciones todos los comercios habían puesto madera protegiendo sus vitrinas. Pero el día que ganó Biden, supuestamente, ¿verdad? Ese mismo día las bajaron. ¿Qué te dice eso?
Ya no había problema.
Claro, eran contra los mismos radicales demócratas si hubieran perdido.
¿No le tenían miedo a los republicanos?
No, pues. Y bueno, hay mucho que hablar sobre el asunto. Pero vos tenías ahí un tema también sobre el presupuesto, ¿no?
Sí, Alfred. Mira, en Guatemala, según la Constitución Política de la República, al 30 de noviembre se cierra, digamos, el plazo para que el Congreso de la República apruebe el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del país que el Ejecutivo le envía desde el 1 de septiembre. Y sí, debe ser aprobado. Si no está aprobado, dice nuestra Constitución Política de la República, que, digamos, regirá para el siguiente año fiscal el presupuesto vigente. Dice vigente. Sí,
que eso es peor, vamos.
Y ni siquiera se tiene muy claro si es el presupuesto original o si se incluyen en el presupuesto vigente las ampliaciones presupuestarias o no. Digamos, temas que no quedan muy claros. Y básicamente, Alfred, hay un tema muy delicado en Guatemala, y ya el tema de la deuda pública ha hecho noticia. Sí. Qué bueno que ha hecho noticia, porque nosotros creo que aquí, y tú has sido invitado ya varias veces en estos micrófonos, Alfred, y hemos hecho mucho hincapié la relevancia, la importancia de no estar aumentando la deuda pública, que no nos ha traído ningún beneficio, porque básicamente se ha aumentado la deuda para pagar gasto corriente, es decir, para pagar planilla. Ojalá hubiera sido para carreteras o para patrullas, sí, o para inversión, cárceles, pero no es para eso, es para pagar básicamente cuates. Imagínate que durante la pandemia, que el sector privado pues nos cerraron, hubo quiebras, despidos masivos, etcétera, el gobierno de la República no sacrificó un centavo, y lejos de no sacrificar un centavo, aumentaron la planilla, según decía un medio de comunicación ahí, cerca de 40,000 plazas nuevas en diferentes instituciones. Entonces, solo el Ministerio de Cultura y Deportes se había echado más de 900 asesores,
sí,
en época de pandemia. Es una bofetada para todos los ciudadanos que pagamos impuestos, que por cierto somos menos del 20% los que pagamos todos nuestros impuestos o tratamos de pagarlos bien, somos menos del 20% del total de la población. Y pues te decía que en este año 2020, con todas las ampliaciones presupuestarias que básicamente fueron deuda, vamos a terminar con un déficit fiscal de cerca de 45,000 millones de quetzales, para una deuda total acumulada del país de 160 y pico mil millones de quetzales.
69,000. Imagínate. Que por cierto, que para darle servicio a esa deuda, 34 centavos de cada quetzal se van solo para darle servicio a esa deuda.
Correcto, para obligaciones a cargo del Tesoro, sí.
Sí,
y vamos a regresar a ese punto que acabas de mencionar. Pero, digamos, para terminar con el tema de la deuda, para que la gente tenga contexto de esto, eso sería, digamos, de los 170,000 millones de quetzales de deuda soberana de Guatemala, en un año se le van a meter 45,000, en este año 2020. Para el próximo año 2021 se le pretende meter otros 40,000, si se aprueba el presupuesto en la forma que lo presentó el Ejecutivo. Eso te dice que en 2 años se le estarían metiendo más o menos 80,000 millones de quetzales a una deuda total de 160 y pico mil millones de quetzales. Es decir, básicamente le estás metiendo la mitad del total de la deuda histórica acumulada desde el año 85 en Guatemala. El total de esa deuda se la estás metiendo en 2 años. Sí. La calificadora Moody's, públicamente, estoy seguro que Standard & Poor's y Fitch lo harán próximamente, pero ya Moody's degradó la deuda de Guatemala de estable a mala. Eso fue la semana pasada. Y pese a ese mensaje, que es un mensaje muy poderoso de las instituciones financieras, y eso que ellas son muy proclives a favorecer el endeudamiento público. Y aún así, estas calificadoras ya se están dando cuenta que, digamos, el porcentaje de la deuda de Guatemala ya es muy grande. Ya sobre el PIB pasa el 40%, pero más que sobre el PIB, porque en el PIB incluyen las remesas, que es un error gravísimo de cálculo, porque no es algo que se produce en el país. más que sobre el PIB, que para mí no tiene una correlación significativa, sobre los ingresos tributarios. Eso sí es importante, porque eso es lo que realmente cuentas en la bolsa. Si tú te endeudas en la tarjeta de crédito, lo que va a incidir en tu capacidad de pagarla o no, son tus ingresos reales, tus ingresos efectivos. Y como tú bien decías, los ingresos efectivos para este año van a ser menos de 60 mil millones de quetzales y vamos a tener que pagar ya de deuda y, digamos, capital e intereses, más de 20% de eso. Y eso que ahí no le meten nunca, porque son muy mañosos con el tema de la deuda, no le meten las pérdidas operacionales del Banco Guatemala. El Banco Guatemala ha estado comprando miles de millones de dólares, sobre todo este año 2020, para pues, mantener la estabilidad del tipo de cambio, ¿verdad? Y eso le ha ocasionado pérdidas. Cuando el Banco Guatemala sale a comprar dólares a la calle, pierde dinero. Y esas pérdidas no las, esas hay que pagarlas, porque eso lo tiene que pagar el gobierno también. Y nunca le asignan, nunca le asignan la partida presupuestaria que debería asignarle el gobierno para el Banco Guatemala, nunca se la asignan por completo. Entonces se van acumulando esas pérdidas del Banco Guatemala, que a final de cuentas es deuda también. Ya entramos en una situación, Alfred, donde para el próximo año, más del 50%, este número es básico, más del 50% de esos ingresos tributarios de cada quetzal que se recauda, ya más de la mitad de 50 LEN están comprometidos para pagar deuda e intereses. Eso es gravísimo. Y de lo que te resta, más del 80% se va a pagar salarios, salarios de una burocracia. Yo mencionaba el segmento anterior, Alfred, que si tú vas a tratar de sacar un DPI, me imagino que con, si tu, tus nietos estarán ya en esas por sacar sus DPIs, etcétera. Después de echarte una cola bajo el sol terrible, porque acabo de tener una experiencia cercana y vi lo que es eso. Después de echarte una cola bajo el sol terrible, te dicen que, mire, ya no puede entrar a las 3 de la tarde, cuando supuestamente Renan lo cierran a las 5. Regresas al siguiente día, más temprano, obviamente, logras entrar, te echas una gran cola y haces lo del trámite del DPI y te dicen que lo puedes ir a recoger más de 30 días después. Y si tienes suerte, probablemente te vas a pasar unos 2 meses siendo mayor de edad sin un DPI. Y así con los pasaportes, y así con trámites de importación, y así con licencias sanitarias, y así con licencias de construcción, así con todo. Es decir, esa burocracia que estamos sosteniendo, Alfred, fue mi lucha por tantos años en el Congreso y no tuve realmente apoyo. Porque en el caso mío, yo me opuse, los 8 años que fui diputado al Congreso de la República, me opuse a los presupuestos deficitarios, me opuse a cualquier tipo de crédito, porque obviamente eso comprometía el futuro del ciudadano guatemalteco. Y ahora estamos viendo los resultados de ese comportamiento tan irresponsable de parte de quienes administran las finanzas públicas de los gobiernos. ¿Eso tiene consecuencias?
Claro.
Eso va a significar que los ingresos no van a alcanzar, que básicamente se está trabajando con deuda. Eso va a tener
y más deuda para pagar deuda, ¿ah?
Deuda para pagar deuda y para pagar salarios. Entonces, estás utilizando tarjeta de crédito para pagar a los empleados de tu casa. Eso es suicida. Eso financieramente es insostenible. Es suicida, y eso es lo que ha llevado a países, no voy a hablar de países de Sudamérica, que ya unos procesos hiperinflacionarios terribles, unas decadencias como la de Argentina y en la que va Chile probablemente, lastimosamente, Venezuela, Bolivia, no. Hablemos de Costa Rica y El Salvador. Costa Rica a inicio de este año trató de colocar bonos en Europa y no logró colocar ni un centavo. Ya nadie le quiso comprar un centavo de deuda a Costa Rica.
Son precisamente junk bonds.
Por su alto nivel de deuda.
Claro.
Y eso nos puede pasar. Es más, yo creo que estamos muy cercanos a que algo así nos pase.
Bueno, mira, ¿sabes por qué? Porque el nivel de endeudamiento con respecto a la capacidad de pago del Estado nos ha llevado a niveles críticos. Creo que son 363%. De la recaudación de ingresos tributarios del Estado que no está teniendo la capacidad para cumplir con las obligaciones de pago. Así que si asumas eso, el nivel de endeudamiento con respecto a la producción nacional, entonces en el 2019 que estaba en, digamos, en un nivel aceptable, a un nivel crítico hasta ahora, este presupuesto estaría por el orden de casi, como dijimos al principio, 36, yo creo que 37%. 37%, o sea, para poder darle servicio a la deuda, es que no puede ser, hombre.
Mira, Alfred, ¿y sabes qué es lo peor? Que me da mucha preocupación, que el tiro de gracia de esta situación sería que la respuesta del gobierno a inicios del próximo año a su comportamiento irresponsable y de gasto irresponsable que ha tenido, y encima los daños que le causó a la economía con los cierres tan terribles que no produjeron, pues que ya se sabe internacionalmente, y siempre lo dijimos nosotros acá, que esas cuarentenas absolutas no tenían, los lockdowns no tienen
nada.
Un efecto importante en el tema del control del COVID. Lo que preocupa es que en enero anuncien, por ejemplo, un paquetazo fiscal, un aumento de impuestos. Eso sería el tiro de gracia al sector privado en el país. Porque obviamente te incrementarían los costos, tienes que despedir más gentes.
Desempleo, ¿va? Porque lo que haces es que para pagar eso, tiras a 4 o 5 empleados a la calle. Pues.
Claro, y encima de todo, pues la gente no es tonta, eso es un incentivo a que te vayas a la economía informal. Y a Guatemala, uno de los efectos de la cuarentena tan severa es que la economía informal subió a casi el 80% en Guatemala. Es de los países de América Latina con la economía informal más alta de toda América Latina. Estamos llegando a los niveles de Perú de los años 70 y 80, allá cuando se escribió el libro del otro sendero de Hernando
Sí,
Soto y Enrique Gerci,
el
cuando se
capitán, sí.
analizó el tema de la informalidad, la ineficiencia de la informalidad, etcétera. Pero lastimosamente, Alfred, eso que platicamos nosotros, que estamos hablando tú y yo acá, que es tan importante, muy pocas personas, creo yo, lo consideran de relevancia. Y por
Pero
eso
mira, te voy a interrumpir porque fíjate que uno de los problemas más graves que hay también son los pactos colectivos, vos.
Eso es grave.
Del 2008 para el 2010, de 19, se han suscrito 88 pactos colectivos. Esos son directamente registros que tengo aquí yo enfrente, proporcionados por el Ministerio de Trabajo, en los cuales destacan mayormente sindicatos municipales, públicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, parte de esos acuerdos colectivos ha provocado, fíjate bien, que el rubro de remuneraciones creciera 181%. O sea, de 9.260 millones que era en el 2008, que alcance ahora 26.035 millones en el 19, porque como vos sabés, ahorita en el 20. Los pactos son, digamos, ellos detallan montos y acuerdos que hay que subir, promedios que hay que hacer, por ejemplo, se incrementa cada 10% en promedio para honrar esos
por año,
compromisos.
Por año.
Y en vez de, claro, es terrible. Mira, mira lo que está pasando con Jodiel. Jodiel tiene más o menos en el STEG, tienen 25 mil maestros o algo por el estilo. Fíjate vos que estos maestros, para poder estar en el ganarse la plaza a 0.21, él no quiere que se pasen a 0.11, vamos.
Claro.
Él lo que quiere es que cada año le deban a él para que entonces él tenga la sartén por el mango y entonces él pueda tener la capacidad de exigirles a cada
Alfred,
uno entre
me
3 y
queda,
5 mil pesos.
Lastimosamente el tiempo se me fue volando y ni cuenta nos dimos. Me queda un minuto. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales?
Bueno, mis restricciones finales es que tenemos que apretarnos el cincho, pero también tenemos que pelear porque el servicio público sea más comprometido, más profesional que la burocracia. La ley de servicio civil es importantísima para evitar que todos esos chanceros, hueseros lleguen ahí. Y ante todo, tenemos que ser muy vigilantes de que todo lo que se compre sea verdaderamente en forma transparente, porque vos sabes que la opacidad es lo peor que pasa aquí. Si haces una ley de compras y contrataciones, vas a poder salir adelante a través de licitaciones internacionales. No hay manera de evitar que se hueveen en el pisto, perdona que te lo diga de esta manera, si es que no hay una supervisión internacional con licitaciones, con supervisiones de carácter internacional. Sin eso no se puede.
Alfred Cashman, muchísimas gracias. Disculpa que se me acabó el tiempo, pero.
Un gran placer, vos.
Así
Estamos
que
a la
un
orden.
gusto de
Saludos a todos.
saludarte a nuestra audiencia de Libertópolis. Por favor, no se vayan. Nos despedimos en el siguiente segmento. Muchas gracias.
Chao.
¿Al?
Sí, vos.
Pues se nos fue el tiempo volando, vos. Pero,
sí, hombre, vos. Decir, yo quería decir una cosa. Fíjate vos que resulta que investigué, me lo dijo esto de alguien de adentro del Ministerio de Educación. Vos sabés que hay una cosa que se llama una cuestión que se llama PADEP, que es el programa para el desarrollo educativo de los profesores. Uh-huh. Resulta que son más de 25 mil los beneficiarios de esta cuestión. ¿Pero qué crees que pasa? Que la USAC le cobra 12,500 quetzales por persona. 12,500 quetzales por 25 mil, ya tenés ahí 300 millones de pesos.
Sí, pues.
¿A quién? A Jodiel. No, es terrible, vos. Es terrible.
Entonces, vos ya ahí tocado todo el año. Lo tienen bien pisteado.
¿Ah? Lo tienen pisteado. A todos tiene pisteados el pisado.
Es por que eso con este bajas. Presupuesto tan grande ha habido pisto para todo el mundo, vamos.
Es una lástima, vos, pero lamentablemente ahora lo que vi yo, lo único que yo veo yo es que, digamos, hay que eliminar los pactos colectivos a través de una, yo no sé que legalmente cómo se puede hacer eso.
Eso solo hasta la CC, vos, y que hayan mejores magistrados, porque como, recordate que nuestra Consti establece que los derechos laborales son mínimos, susceptibles de ser superados, irrenunciables. Entonces,
sí, pero si tiene no que ver mucho que si el presupuesto lo puede... No, hay una cláusula que dice ahí que si el presupuesto no puede pagar, entonces no se puede.
Capacidad
de pago.
Espacio presupuestario, vamos.
Sí.
Nunca lo cumplen. Yo, pero eso vas a necesitar magistrados un poco más probos y con pantalones porque te llegan te llenan las calles de manifestantes, ¿va? Es que eso es lo que me pasó a mí en el Congreso, ¿va? Cuando yo fui a fiscalizar el IX, me fueron a rodear al Congreso, ¿va? Me llamó Mario Taracena, el presidente de Congreso, y me dice, Luis, ¿pero qué hiciste? No podemos entrar.
Mira. Y ahorita con ya Roberto metido ahí, pero se lo quieren bajar, vaos. Ya están las que la izquierda.
Y están en la línea, te cuento, esto confidencial, vos. Fíjate que yo tengo unas personas por ahí. Y fíjate que Henry Comte y esta día, ¿cómo se llama vos? Ochoa, Dina Ochoa, se fueron de viaje ahorita, vaos. Hay tres amparos en contra de Roberto y de este Jorge Rosales. Hay tres amparos ya de toda esta gentuza de Helen Mack metidos en contra y se van estos dos magistrados. De los nueve se van dos, quedan siete que pueden conocer. Obviamente Roberto y Jorge, no sé si van a conocer lo de ellos, probablemente no lo hagan, en fin, a saber. Pero muy extraño que Dina y Comte, que deberían ser los aliados naturales de ellos, vamos, hayan zafado oculto cuando estamos pendientes de que se resuelvan los amparos provisionales del caso de Roberto y de Jorge.
Pero miramos, ¿tiene fondo esa babosada, vos? Porque es que lo que pasa es que eso no es una elección de elecciones de postulación, pues, de comisiones de postulación.
No, pues, y fíjate vos que la ley de amparo establece que los nombramientos, las designaciones, porque no son nombramientos, las designaciones que hace el Congreso, el presidente y la Corte Suprema, no son impugnables. Así lo dice la ley de amparo, vamos.
Sí.
Y les ha valido madre. Les ha valido madre.
Pero, ¿y entonces cómo pueden ellos entonces ponerse ahí?
Pues, pero fíjate que así lo hicieron ya con Conrado Arnulfo Reyes, se lo voltearon y les peló.
Pero con él sí estaba ligado a las comisiones de postulación, por lo menos en un sentido tenían ahí un poquito de agarre, pero estos que ahorita no tienen nada.
No.
Ellos se agarran de que esta babosada tenía que haber sido electa antes de no sé qué, el decreto no sé cuánto, pero no tiene que ver nada ese decreto, me dijo a mí Roberto.
No, nada. Pero yo sí estoy preocupado. Yo estoy muy preocupado del viaje este de Dina. Te lo cuento porque tengo hasta tengo los documentos internos. Sí. Y que Dina y este Henry Comte hayan zafado bulto.
Que es medio veletón el cuate de Henry, ¿va?
La mierda. Henry ha sido una mierda.
Es veletón.
Ya tenemos que Henry lo que ha hecho es un montón de pisto, ¿va? Porque sus casos han caminado un montón. Mirá vos, jodido. Te iba a preguntar vos, ¿vos sos director ahí en la UPANA?
Yo soy decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Sí.
¿UPANA es una universidad panamericana, vos?
Sí, correcto. La Universidad Panamericana tenemos 17.000 estudiantes, más o menos.
Wow,
Ahí
vos.
tenemos en toda la República. Nosotros nos ha ido muy bien ahora, porque nosotros tenemos ya, desde hace
Ya
5,
tenían
6, 7
programas a
años,
distancia.
ya teníamos programas. Teníamos desarrollado un programa muy robusto que se llama Blackboard, que cuesta $1.000.000 pues, ¿verdad? Que lo
La
teníamos
plataforma.
desarrollado desde hace mucho tiempo. Entonces, no nos cogió a la puerta, vamos. Todos nuestros programas ahora están virtuales. Bueno, reciben sus clases por video, el tipo está presente, da su
Claro.
clase, pueden levantar la mano. Trabajamos con una metodología que se llama la clase invertida, que es que él hace un videíto, se los manda a ellos,
Y los
ellos
alumnos lo comentan.
si les dice cómo va a estar la cosa, les dice, lean estos contenidos, hagan esto y va a haber un entregable tal día. Y el día de la clase, cuando ellos llegan ahí, ellos solo llegan nada más a recibir de resolución de dudas y todo.
Feedback.
Más que otra cosa, y feedback. Entonces, las competencias realmente sí se desarrollan.
Los obligás a que piensen, vos. Vos,
Ah,
qué
como
bonito,
todo.
vos. Yo no conozco a nadie ahí, vos, si te puedo servir en algo. Ahí proponeme, porque fíjate que a mí me
Pues claro
gustaría
que sí.
regresar a dar un poco de clases. Si no, si
Ah,
ellos no
pues yo
tienen
le
problema
puedo. ¿Por qué no
con
me
la
mandas
línea.
tu mandame tu mandame tu currículum? Yo se lo mando ahí al decano. Es un español buena onda. Y anda siempre buscando gente. Acuérdate que el estudiante es tan bueno como el
Profesor.
profesor, ¿vamos?
Claro.
Entonces, con ese moto, se trata de conseguir los mejores. Y vos tenés la gran ventaja que sos no solamente un buen jurista, sino que sos un político. Es decir, vos estuviste en la política, sabes cómo se maneja eso. Y acuérdate que son ciencias jurídicas y políticas, ¿verdad? Lo que soy
Sociales,
realmente, ¿verdad?
claro. Y fíjate que me encantaría platicar, y tengo, fíjate que yo saqué una especialización en Salamanca en Derecho Penal, y
Sí.
recibo, me mandan constantemente actualizaciones de babosadas. Hay un curso que me encantaría dar en Guatemala, que no existe, fíjate vos, y dice, es un curso nuevo que están dando en Salamanca, es sobre el tema de la influencia de los medios de comunicación en el juicio penal, fíjate vos.
Pucha.
Y es impresionante, no debería tener ninguna babos, pero puras pajas sí tiene. Y entonces, no aceptar esa realidad, estás falseando la realidad, babos.
Ah, la gran
Porque a los
pucha,
jueces, vos a los jueces los han hecho, a los jueces que van a favor de esta gente los han hecho héroes, babos. Ya candidatos políticos y la gran diabla. Entonces, ese es un fenómeno que se está dando, que no se está analizando. Y fíjate vos que, lastimosamente, yo creo que la Marro es muy cerrada, ¿va? Vos,
sí, hombre.
es súper cerrada, vos. Mantengo comunicación con Ramón y en fin, pero siento que yo les mando información, les he mandado algunas pequeñas críticas muy respetuosas y todo, pero siento que se han cerrado mucho, vos.
Pues aquí tenés la oportunidad, porque la verdad es que ahorita acabamos de abrir la Escuela de Ciencias Políticas, siempre suscrita a la de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la
Sí, pues.
Justicia, le llamamos nosotros. Pero ahí hay mucho espacio, pues, y ojalá que puedas,
Te voy a
pues
mandar un
que
CV porque la verdad que
me das el CV y ellos te conocen.
tengo tiempo de ahorita tengo un poco de libertad de tiempo. Yo di clases en Amarro, di Derecho Procesal Penal en cuarto y quinto año de Derecho. Di varios años clases en el año 2005, 6, 7. Y quisiera regresar un poquito a la academia para ir retomando alguno. Te voy a mandar mi CV y te agradezco ahí que
Al
me
contrario,
escribas.
vos, Wichito, pues vos sabes que ahí estamos a la orden. Ojalá que, pues, que se pueda hacer eso. Como te digo, insisto, siempre se andan buscando buenos profesores catedráticos, especialmente que tengan pues algo más que solo la teoría, vos,
Claro.
que con los que se dedican a dar clases nada más no sirven, vos, perdoná,
No
no
sirven, vos.
sirve.
No sirven. No sirven.
No
Mira vos.
sirve porque es que no sabe nada de la vida, mano.
No tienen calle y dan pajas. Vamos. Dan pajas.
El que no tiene calle, en el sentido de que
En
ha sido abogado de
Guatemala.
calle, que ha podido meterse en los tribunales y lavarse y ensuciarse las manos, que tienes que llegar ahí a agarrar casi a las oficiales por el pescuezo porque
O
son
sea,
unos
gran puta,
bagres.
yo una vez los agarré, me habían robado hasta un título de crédito, vos. Tuve que llegar a amenazar con la Maris, la María Cristina Fernández era la jueza de instancia civil. Ya me había jodido y no te voy a ir ahí otro día en persona, te voy a decir quién era mi contrincante, una abogada. Te vas a ir de culo. Ya todos me olvidaron el título de crédito, pero yo más cabrón, yo ya le había dicho a mi socio, le dije, mira, este abogado dice que es respetable, pero es un hijo de puta, le dije. Entonces le fui a sacar una copia certificada al expediente completo antes que notificaran. No se
Ah,
enteró,
bueno.
Pizarro no se enteró, y me la certificó la secretaria del juzgado, porque cuando es completa no tiene que pasar por el juez. Entonces me la certificó y yo la tenía ya guardada, fíjate vos, y me huevearon el cheque. Afortunadamente eso ahora ya no importa, porque precisamente yo pasé una iniciativa de ley que ahora ya todo eso se puede hacer digital y ya si perdés el cheque ya no hay clavo, pero antes perdí el
¿Y ese
cheque.
cheque para qué? ¿Para hueviárselo, para cambiarlo?
No se huevearon el cheque porque en el tiempo, digamos, antes de esta reforma que nosotros pasamos, se perdía el cheque, se perdió la deuda porque eran títulos
Ah,
únicos.
bueno, ya la che, correcto, sí.
Entonces se huevearon el cheque, vamos. Y viene la Macris, María Cristina, la que es ahorita magistrada de la CC, vos, la hermana Dina, y me dice, mire, fíjese que no hay título, pues, me da mucha pena, pero tengo que rechazar su demanda. Y sabe, fíjate, yo iba con mi socio, Michael Daniels, y le digo yo, mire, licenciada, le dije, con mucho respeto, le dije, pero fíjese que yo aquí traigo una copia certificada de su juzgado, donde en la página tal estaba el título de crédito y se la voy a enseñar. ¡Tas! Se la enseñaba. Si no aparece ese título de crédito mañana, le dije, yo inmediatamente me voy al Ministerio Público y a la supervisión de tribunales para que vengan a meterlos a la cárcel a usted y a su secretaria. Fíjate vos. Así se los tuve que decir.
¿Y qué
De nada.
dijo?
Yo viví unas cosas en tribunales
Y
tremendas.
vos, pero vos crees que ella no tuvo que ver, ¿verdad? Nada que
No,
ver.
no, no, eso fue un tema de un
No.
oficial corrupto.
Sí, correcto, exacto.
Un oficial con el abogado a la contraparte le dio uno sus centavitos y se sacaron el cheque, vamos. Y entonces, por supuesto, me dijo, no, pues tiene toda la razón, deme chance
Milagros.
y milagrosamente apareció.
Ay, pisados.
Pero te
No, mira, vos,
digo.
es que la justicia es una de las cosas que en Guatemala tiene que, no sé, tenemos que rehacer el sistema de justicia, pero yo no,
Y a mí
yo
me encantaba
francamente.
mucho la idea que vos tenías de también vos entrarle a algún tipo de tanque de pensamiento o similar en el tema de los verdaderos derechos humanos. Porque fíjate vos que los liberales, por definición, hemos sido defensores de derechos humanos toda la vida
Claro,
y nos han
claro.
robado esa estafeta.
Los cabrones de la izquierda
Sí,
se
y
han
fíjate vos
apropiado.
que no deberíamos perder el próximo PDH en Guatemala. Debería ser alguien liberal, pero liberal clásico, vamos.
Sí.
Y poder defender derechos como la propiedad privada. Pero te tomo la
Claro.
palabra. Vos, Alfred, yo te agradezco mucho porque en tu mera hora de almuerzo te agarré, qué
No, no,
pena.
no, al contrario, vos, yo ahorita estaba, terminé de, primero yo muy tarde como. Y segundo, que terminamos temprano, fíjate la reunión de consejo, la penúltima. Fíjate que una cosa que quería comentarte era que este heading está metido en una nota que se llama Diálogos o algo, una cosa así. ¿Estás enterado de eso, no?
Algo ahí.
Es una organización que supuestamente se encarga de toda la nota de investigaciones de corrupción y todo tipo de cosas. Y hay un chingo de plata que viene del extranjero para este tipo de organizaciones. Pues deberíamos de hacer una nosotros
Claro, hombre.
para transparentar.
Vos ya la tengo hecha, hombre. Ya la tengo hecha
Pues ahí está.
jurídicamente. Ya la tengo. Entonces, déjame, y está con su contabilidad al día y todo. Y la hice hace 20 años. Entonces, la quiero retomar y te la voy a proponer para que
Claro.
la retomemos y a lo mejor sacamos de ahí gente como para una PDH o qué sé yo.
Sí, no, no, y además, fíjate vos que lo que me decían era que hay un montón de plata que Ahí nos serviría a nosotros muchísimo precisamente para hacerle seguimiento a esos casos paradigmáticos que a nosotros nos interesa, estudios sobre la corrupción, por ejemplo, en los sindicatos, estudios sobre la corrupción en la ley de compras y contratación, todo lo tiene ahora, ¿me entiendes? O sea, y nosotros tener un, porque siempre lo cooptan los cabrones estos de la izquierda, hombre.
Los mismos vos y esos hacen pisto y a todo, como están todo el tiempo manejando el discurso, después ellos son los que toman, impiden en la toma de decisiones, vamos, y sí. No dejan a nosotros en la lona.
De la gran puta, mano. Bueno,
está bueno, bueno, hombre, un fuerte abrazo.
Gusto saludarte, gracias por el honor de estar nuevamente con vos, ¿oíste? Cuídate mucho, Buchito.
Dios.
Chao.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.